Personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos.
3 millones de trabajadores españoles que sobreviven en precario, un dato sin lugar a dudas significativo en esta víspera de la festividad del trabajo. Y con estos datos, el saludo para comenzar hoy el espacio del director de este programa, Fuera de Madrid, en este lunes, para comenzar el Foro de los Recursos Humanos. Saludo, Francisco García, muy buenas tardes.
Saludos, don Diego. Muchas gracias y saludos a todos los oyentes del Foro de los Recursos Humanos. Les hablamos desde la capital hispalense, que acaba de finalizar su gran fiesta, y en ella hemos estado compartiendo con los hombres y mujeres también de los recursos humanos unos días entrañables, en los que evidentemente no nos olvidamos de dos aspectos que en el Foro de los Recursos Humanos han marcado y van a marcar la actualidad. Uno, como muy bien decías, el día de la celebración del Día del Trabajador, bueno, pues la reducción de esa temporalidad y el fomento del empleo estable, diría yo, como muy bien puntualizabas, han sido las primeras ocupaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que tendrá pendiente hacer muchas cosas más, pero esas han sido las primeras ocupaciones tras la celebración de ese 1 de mayo del año pasado. Mañana celebramos un día importante para el trabajador, en el cual el acuerdo entre el gobierno, no podemos olvidar como un punto importante, la COE, la CEPYME, la UGT y Comisiones Obreras, dio lugar al famoso y tan traído y llevado Real Decreto de la Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, aprobado el pasado 9 de junio, y en el que se incluían diferentes medidas como, entre otras, el fomento de la contratación indefinida entre los empleados temporales, la protección por desempleo a los trabajadores fijos discontinuos y la reducción de gastos en materia de personal para las empresas y organizaciones. Bueno, quedan asignaturas pendientes que tendrán el Ministerio que aprobar, como es la movilidad y el riesgo laboral, y como muy bien se destaca también en distintas informaciones de gestión en esta última semana. Bueno, pues esa reducción de la temporalidad y el fomento del empleo han sido los principales objetivos de esa reforma del mercado del trabajo. Desde el Foro de los Recursos Humanos, felicidades a todos los trabajadores, que por otro lado son los que nos acompañan diariamente a través de la radio y del canal especializado, lo saben todos ustedes, en donde podrán escuchar todas estas palabras del día de hoy y bueno, todos los archivos de todos los programas. Muy interesante, por cierto, don Diego, muy escuchado a través de Internet, la última entrevista que mantuvimos con el subdirector general de negocio de recursos humanos de Endesa para España y Portugal, don Miguel Ángel Martínez. Pues bueno, hace unos instantes hemos tenido la oportunidad de revisar ese canal especializado, fororecursoshumanos.com, donde pueden todos ustedes consultar lo que quieran. Como muy bien decías, el Salón Capital Humano, en su 12ª edición, ha marcado un antes y un después, podríamos decir, los que nos dedicamos a esto de la información de gestión desde hace ya algunos años. El mismo José Antonio Carazo nos lo comentaba hace una semana. Diría que tres aspectos son los que pudiera destacar dentro del mare magnum de temas interesantes que ese decimosegundo Salón Capital Humano se han dedicado, como es el liderazgo, la inmigración, las relaciones laborales, la innovación, pero bueno, y sin olvidar la comunicación interna, la cual está muy pendiente este espacio. Como digo, son dos aspectos que podrás comentarle a todos nuestros oyentes en la jornada de hoy, en esos resúmenes que hemos preparado. Pero como digo, son tres aspectos. Uno primero, la actualidad. Diría que se han tratado temas en primer plano y temas que realmente van a suponer pues un desarrollo de la función de recursos humanos. Está claro que se habla mucho de liderazgo y de equipo, pero cada vez más se profundiza en conceptos de liderazgo y de equipo que son de plena actualidad. Un segundo aspecto, la consolidación del salón con los temas, los stand y la extensión del 12º Salón Capital Humano a Barcelona, donde se va a celebrar dentro de unos días ese primer salón de capital humano en Barcelona, y no le podemos adelantar nada, pero con posibilidad de que se celebre también dentro de pocos meses en Valencia. Y por último, la notoriedad de la información de gestión en ese decimosegundo Salón Capital Humano, en el que, perdonen todos ustedes, este Foro de los Recursos Humanos pone un granito de arena para que esa información de gestión de actualidad, voz y la firma de los directores de recursos humanos, el protagonismo que deben de tener, los temas de actualidad y sobre todo escucharlos hablar para que ustedes apunten los temas destacados, pues hacen posible que en esos salones donde los recursos humanos son protagonistas, pues evidentemente se eleve el valor añadido y sean más los medios que van informando de esta información, como digo, de gestión. Yo diría, don Diego, no sé si quería destacar algún aspecto más o alguna cuestión más, pero yo diría que es un antes y un después desde el punto de vista de que va aumentando esa información de gestión en todos los medios de comunicación. Y dentro de poco, bueno, pues tenemos el Congreso AEDIPE, que se va a celebrar en tierras valencianas finales del mes de mayo y primer día de junio, donde, bueno, pues se va a hablar de esa posición de recursos humanos y va a coincidir con otra feria dedicada también a la previsión de riesgos laborales, Laboralia, que se va a celebrar en la capital del Turia dentro de unos días. Pues estos son los temas que podríamos destacar en este comienzo del mes de mayo, donde sin duda alguna el foro les va a traer novedades, protagonistas, y va a estar muy pendiente. Les puedo asegurar, lo mismo que lo hemos estado en los últimos años en Radio Intercontinental y en los otros, en el programa que preparábamos desde Radio Intereconomía, donde realmente hemos partido en esta plataforma de los recursos humanos, de momento única en nuestro país, donde pretendemos seguir desarrollando, ampliar y sobre todo aportar actualidad a la información de gestión. Don Diego.
Pues en ello estamos y como apuntábamos hoy, precisamente lo que vamos a hacer es volver la vista a ese evento, destacado evento de los recursos humanos, Capital Humano 2007, que tendrá su repetición este año también en Barcelona y probablemente en otras capitales. Don Francisco García, director del Foro de los Recursos Humanos, muchísimas gracias y feliz descanso estos días en su ciudad.
Don Diego, muchas gracias. Estamos muy pendientes, todo el equipo del Foro de los Recursos Humanos, del nacimiento de su tercera hija que se va a producir esta semana, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Desde esta capital de España lo veremos Dios mediante.
Pues será el próximo jueves. Informaremos también en el Foro de los Recursos Humanos. Muchas gracias, don Diego. Un abrazo a todo el equipo. Un
saludo. Decíamos que son muchos los expertos dedicados a los recursos humanos que estuvieron en este Capital Humano 2007, que hoy estamos repasando. Cristina Sopeña, de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Coral González, directora de Recursos Humanos de Sanitas, junto al director de Capital Humano, José Antonio Carazo, eran los primeros en pasar por el Foro de los Recursos Humanos en la primera jornada del evento. Pero vamos en primer lugar con el plato fuerte del encuentro, plato fuerte de Capital Humano 2007, que protagonizaban el entrenador nacional de la selección de baloncesto, que se ha convertido en todo un destacado ponente en eventos de este tipo, dedicados al mundo directivo, al mundo de la empresa y, como no, de la formación y de los recursos humanos. Pepu Hernández le acompañaba en esa primera jornada y en ese primer encuentro de Capital Humano la consultora y especialista de recursos humanos Pilar Jericó, y ambos estuvieron después en el Foro de los Recursos Humanos. Los escuchamos.
Bueno, pues continuamos en el Salón Capital Humano. Ya saben todos ustedes que, bueno, lo pueden visionar a través de las pantallas que tenemos en toda la sala, pero también a partir del próximo lunes en el Foro de los Recursos Humanos y desde ya, en estos días, en el canal especializado fororecursoshumanos.com, donde encontramos todos los aspectos relacionados con las personas, la dirección y el mundo de la empresa, pues podrán escuchar a todos los protagonistas que están pasando por este escenario. Realmente, acabamos de estar con el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, simplemente le he dicho, bueno, él ha utilizado una expresión impresionante, la charla de Pilar Jericó y de Pepo Hernández, pero realmente, sobre todo, comentando con Pilar hace unos segundos, me ha parecido que hay mucho de innovación en estos encuentros y, sobre todo, una forma de transmitir especial que da gusto escuchar a las personas que tienen experiencia, que triunfan y que también fracasan en distintos aspectos, que también es importante desarrollarlo. Don Pepo Hernández, encantado de saludarte, muy buenas tardes. Pues enhorabuena por esa charla, doña Pilar Jericó. Pues te veo fenomenal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y enhorabuena también, me ha encantado Pilar, Pepu, me ha encantado la música esa que ha puesto Pilar para transmitir ese no miedo. Es, además de relajante, es realmente una fórmula de innovación y de comunicación también. ¿Cómo lo haces?
Pues la verdad es la primera vez que lo hice, ¿no? Pero yo creo que las personas aprendemos de muchas maneras, ¿no? Una es sintiendo, otra es escuchando y otra es viendo, ¿no? Entonces, si juntamos los tres elementos, podemos conseguir, yo creo que un resultado muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y la música ayuda mucho.
Uh-huh. Es importante el no miedo en las organizaciones. Hemos hablado en el programa de radio infinidad de veces ya con Pilar Jericó sobre el tema del miedo. Pero para el no miedo hay otra cosa que es la confianza, que has hablado en la charla, ¿no? Bueno, ¿cómo mantener esa confianza en el día a día ante los miedos que se tienen en las organizaciones?
Yo creo que el principal problema en la confianza es a veces la confianza en uno mismo, ¿no? La confianza, evidentemente estamos en una crisis de confianza, no nos engañemos, lo hace ya unos años en el mundo de las organizaciones. Pero yo creo que la confianza se puede ir ganando en pequeñas batallas, en el día a día y sobre todo con las personas que nos rodean. Yo creo que las confianzas en cosas etéreas, eso no funciona, pero las confianzas con tus compañeros, con tu jefe y luego lo que a lo mejor comentamos después, ese compromiso, es lo que sí que da fuerza. Y por supuesto, lo que es lo más interesante de todo ello es la confianza en uno mismo, que quizás la falta de confianza es lo que genera miedo.
Uh-huh. Pues es una de las características que has mencionado en tu charla para que tu equipo funcione, el dar esa confianza.
Sí, lo consideramos imprescindible, ¿no? Porque bueno, la confianza genera confianza sobre todo, y en la relación del grupo creemos que es importantísimo. No solamente la confianza de las posibilidades que puedas tener, o las posibilidades que pueda tener el grupo, sino la confianza en el objetivo que quieres lograr, o también en muchos casos simplemente confianza para poder exponer cuál es el problema de cada uno, o cuál es alguna cuestión que siempre hay que resolver. Yo creo que tenemos que estar siempre pendientes y muy atentos para resolver cualquier problema que impida que tú puedas estar rindiendo cómodamente. No estamos hablando solamente de rendimiento específico, sino estamos hablando de rendimiento personal, de cómo te encuentras cómodo, porque si tú te encuentras bien, vas a hacer sentir bien al equipo también.
Pepu, tenemos dentro de unos meses un campeonato también muy interesante, el europeo. Pregunta, no voy a entrar con temas de deporte, que tendremos tiempo, pero de lo que has puesto en marcha tu equipo, aspectos como esa generosidad, esa confianza que comentabas, ¿qué vas a repetir en tu equipo en el propio campeonato? Por aquello de que lo que funciona, sí, hay que darle continuidad.
Sí, no, es imprescindible. Nosotros lo hemos visto también, que ha funcionado muy bien determinadas cosas, porque son conceptos que han sido perfectamente asimilados por los jugadores. Y no solamente que son conceptos que pueden resultar nuevos para ellos. El grupo ya trae una fuerza muy especial. El grupo ya tiene una forma de competir y de estar juntos. La excusa de la puesta en común es constante. Entonces eso es lo que queremos, que se vuelva a renovar, porque no podemos dar por supuesto absolutamente nada, por muy bien que haya funcionado. Ese es el gran error que cometemos en muchas ocasiones. Tenemos que estar constantemente renovando y apostando por las mismas cosas que hemos hecho, y siempre, por supuesto, tiene que caber algo más, alguna novedad, alguna innovación, algo que nos motive también por la novedad, y algo que nos motive también para ser mejores en cada momento, porque yo he dicho que a mí los finales pueden estar mejor o peor, ¿sabes?, más divertidos o no, pero a mí lo que de verdad me divierte es el camino.
Don Jesús Correas, socio director de Dos Consultores. Bueno, vaya equipazo que tenemos alrededor hoy. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna reflexión?
Se está bien a gusto, sin miedo y con confianza. Y para mí, una pregunta que os quería, bueno, un tema que os quería poner encima de la mesa en esta pequeña conversación es: ¿el sentido de pertenencia y saber ser referencia son decisivos para generar esa confianza, evitar el miedo y conseguir resultados en equipo? La pertenencia al equipo, la pertenencia al grupo y el sentido de ser referentes de otros, que creo que es lo que somos en nuestro trabajo cada día, ¿no?
Bueno, yo pienso que la pertenencia, por supuesto, quizá en otros aspectos no tanto. Me da la impresión de que simplemente el pertenecer al grupo, ya estás formando parte de él, estás ayudando. Lo de la referencia ¿qué viene después? La referencia quizá es porque si tu trabajo ha ido funcionando los términos que pensabas, o consigues ese pequeño éxito, o consigues transmitir sensaciones como creo que ha sido capaz de transmitir este grupo, que han sido sensaciones quizá no ajenas a lo deportivo, pero que quizá estaban un poquito escondidas detrás de la pantalla o de la primera idea, imagen que te da el deporte, que es la victoria, el ganar o las cuestiones deportivas nada más, ¿no? Se ha transmitido cosas como la amistad, como la generosidad, como el esfuerzo, como el valor, como el trabajo del grupo, la juventud, la espontaneidad, la normalidad, en definitiva, ¿no? Que yo creo que son cosas que quizá teníamos un poquito olvidadas y que, no porque lo digamos nosotros, sino porque nos lo han dicho desde fuera, podemos estar orgullosos de que haya sido así.
Pilar. Yo creo que uno de los principales miedos de las personas es precisamente al aislamiento, a la soledad, ¿no? Entonces, cuando te sientes parte de un grupo, cuando te sientes que hay un equipo detrás que te va a poner un soporte en el caso de que fracases o incluso te acompaña en el éxito, creo que tienes muchas más fuerzas, ¿no? Y creo que eres capaz de superar los miedos también, ¿no? O sea, forma parte, y además sobre todo en una cultura como la nuestra, latina, donde precisamente la necesidad de ser parte de un grupo tiene una importancia, yo creo que incluso mayor en comparación con otras culturas.
Por último, para finalizar, porque hay muchos compromisos y se ha retrasado la jornada, en el foro de los recursos humanos, pues habitualmente vienen muchos directores de recursos humanos, evidentemente, y directores generales de organizaciones. Hablamos de los miedos, pero hay una cuestión que a mí especialmente siempre me interesa, que es, bueno, las nuevas generaciones que se están incorporando, bueno, podemos hacer un paralelismo en el mundo de la empresa y el deporte, en las organizaciones, gente joven, con talento, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, y que, bueno, va a llegar un momento en que tendrá que vencer ese miedo, porque se lo va a encontrar. El miedo es una cuestión natural en el deporte, en la empresa. Llega y se va, hay que tenerle respeto.
A veces me dicen, yo miedo no tengo, pero respeto un poco. Bueno, el miedo es algo natural y además yo creo que está muy bien. Yo creo que a la hora, por ejemplo, de dar conferencias está bien sentir un poco en el estómago, sentir esa emoción, ¿no? Y es sano. O sea, que no me preocuparía que no hubiera nada, nada, nada de miedo. El miedo prudente, adelante. Y el miedo tóxico, ese sí que es el que tenemos de alguna forma que superar. Y los jóvenes, pues el miedo, la verdad es que lo tenemos todas las edades, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando vas madurando, pues vas ganando confianza, vas perdiendo algunos miedos y luego ya a la larga a lo mejor vas ganando otros. Pero vamos, forma parte del ser humano.
Uh-huh. Estúpido, Pepo.
He aprendido muchas cosas con Pilar, ¿no? Y la referencia que ella hace sobre todo al miedo tóxico es algo que nosotros, sin nombrarlo así o sin tener ese concepto claro, estamos tratando de evitar constantemente, ¿no? La gente del deporte tiene que saber perfectamente cómo dejar de lado esos posibles miedos que te pueden llegar a paralizar, que esos son los más graves que podemos tener nosotros. Y los hay que paralizan. Los podemos hablar del exceso de tensión, el exceso de presión sobre tu actividad o sobre tu grupo o sobre tu equipo, es el que te puede llegar a parar. El defecto no te deja ni moverte también, o sea que no te pone en funcionamiento, por lo tanto hay que buscar el equilibrio, que yo creo que es la palabra clave también.
Pues Pepo Hernández, seleccionador nacional de baloncesto, Pilar Jericó, don Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, y sobre todo hoy hemos metido una gran canasta, que es la de escucharos y sobre todo la de aprender cuestiones que están ahí en el mundo de la empresa de forma natural y sin miedo. Muchas gracias.
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 Las 6:10 de la tarde, el Foro de los Recursos Humanos en Radio Intercontinental de Madrid, volviendo la vista hacia Capital Humano 2007, estuvimos allí, conversamos, charlamos con los ponentes más destacados y hoy se los traemos hasta el Foro de los Recursos Humanos. Y el colectivo de inmigrantes, cada vez más amplio, es clave en estos momentos en el mundo del trabajo. También de este aspecto se ocupaba Capital Humano 2007. Hoy precisamente hemos conocido el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, elaborado en marzo. ¿Y saben ustedes cuál es el tercer tema que más inquieta a los ciudadanos españoles en estos momentos? Efectivamente, es la inmigración, que mantiene este puesto y que preocupa al 30,3% de los españoles. Ha bajado un poquito, un 2,6% menos que el mes pasado, pero preocupa y mucho la inmigración en estos momentos. En el Foro de los Recursos Humanos, en Capital Humano 2007, también se hablaba de inmigración y nosotros lo hacíamos con el director general de inmigración de la Comunidad de Madrid. Con él charlaba Francisco García.
Es el único salón dedicado al mundo de los recursos humanos en España, porque, bueno, van pasando profesionales que habitualmente nos encontramos también en el programa de radio, en el foro de los recursos humanos. Interesantísima también, me han comentado muchos, la charla que han tenido Pilar Jericó y Pepo Hernández, el seleccionador nacional de baloncesto, hace tan solo unos minutos en nuestro programa. Vamos a cambiar de tema y vamos a darle la bienvenida a la siguiente invitada que acaba de finalizar su charla. Doña Begoña Larrainzar, concejala del área de personal del Ayuntamiento de Madrid, que estamos aquí enfrente de su stand, un stand que está, bueno, pues siendo visitado pues constantemente. Doña Begoña, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, pues qué impresión tiene de este salón, de salón por excelencia de los recursos humanos, y van 12 años ya.
Bueno, yo he quedado gratamente pues muy satisfecha y sorprendida, porque verdaderamente yo creo que el factor humano, que todos hablamos de que el factor humano es importante en cualquier organización, yo creo que ya está tomando carta de naturaleza, en donde con las personas y para las personas, los que tenemos gestión y que tenemos responsabilidades de gobierno, pues hacemos. Y el conseguir un foro, el duodécimo, me parece que es el donde se puede hacer una feria de esta naturaleza, las experiencias, enriquece a todo el mundo, y la verdad es que creo que podemos aprender mucho conjuntamente, y es una delicia pasearse y que todos entiendan eso, el factor humano, porque no a todo el mundo le gusta y es un elemento árido, y sin embargo es muy importante porque hablamos de personas.
Usted ha hablado sobre el desarrollo profesional del funcionario público, el concepto y el método. Hablábamos que, bueno, veníamos de unas jornadas de hace una semana sobre el tema de función pública y sobre, bueno, la evaluación del rendimiento, aspectos de formación de recursos humanos que están de actualidad también en la administración, en la que, bueno, poco a poco se están transformando aspectos, están llegando cuestiones de la empresa privada a la administración. A nivel local, ¿en qué momento nos encontramos? Porque, claro, estamos hablando de cuestiones que afectan muy de lleno al empleado, en este caso los ayuntamientos, como es evaluarlo, hacer un plan de carrera. ¿Qué opinión tiene de todo esto?
Vamos a ver, en relación con el Estatuto del Empleado Público, pues yo, como vicepresidenta de la Comisión de Función Pública de la Federación de Municipios y Provincias, y por tanto responsabilidad en cuanto a las propuestas de la normativa que apruebe el gobierno que esté en su momento, y concretamente el Estatuto, le tengo que decir que estamos en un momento de espera y también en un momento difícil para la administración local. Es un momento difícil porque los funcionarios, que eran los garantes, por llamarlo de alguna forma, y además porque asesoraban por su especialización y su conocimiento, y no de designación política, sino seleccionados por el Estado, como eran los habilitados nacionales, hoy día con el Estatuto han pasado a ser habilitados autonómicos, lo que significa que el Estado ha cedido la posibilidad de seleccionar con el mismo programa, unos mismos requisitos, la posibilidad de sancionar y la posibilidad de moverlos. Es decir, ya esto no va a ser así, sino que cada comunidad autónoma regulará, y estos habilitados forman parte de las comunidades autónomas. Primer momento. Y el segundo es que la administración local, el estatuto lo que prevé no es que las Cortes Generales hagan una normativa específica que recoja las peculiaridades que las tienen, y por sentencias de constitucional, y porque es la administración más antigua, la administración local, sino que nuestros 10.000 corporaciones locales van a tener que esperar que cada comunidad autónoma desarrolle el estatuto general con una normativa, y solo para los ayuntamientos de su territorio, de la comunidad. Por tanto, nos vamos a encontrar con una función local que no va a ser única, sino que va a experimentarse unos diferentes modelos de función pública local. Creo que es un momento de impas, difícil. ¿Y por qué le digo que difícil? Porque si en la FEN, que es el órgano que representa a todas las administraciones locales, el PSOE, Izquierda Unida, el PAR y el PP se han puesto de acuerdo y han mandado unas propuestas al Ministerio y a las Cortes, a los grupos, para que las pusieran, y no han sido aceptadas, digo yo que no es un momento muy bueno para la administración local. Habrá que esperar. Esperemos que se corrija.
Bueno, se incorpora con nosotros en esta tertulia con doña Begoña Larrainzar el consejero delegado, director general de Sales Hunter, don Eduardo Vizcaíno, que a mí me alegra muchísimo verlo siempre, porque nos lo llevo entrevistando pues desde la época de Intereconomía, lo cual no significa que seamos mayores, sino que hay mucha veteranía, ¿eh?
Buenas tardes, don Francisco. El que eres mayor eres tú, ¿no?
Muy bien, pues...
Buenas tardes, señora concejala.
Muy bien, pues... Shield Hunter, una nueva etapa. Estamos quizás ante una de las personas más comerciales de este salón. ¿Tan difícil es buscar buenos comerciales, don Eduardo?
Hoy en día tan difícil es buscar personal en general, y mucho más en la función de comercial, que vienen a ser el 40% de todas las posiciones que se buscan semanalmente en los procesos de selección. Un 40% son de perfiles comerciales. Y sí es difícil, si no, no estaríamos una empresa como Sales Hunters especializada solo en perfiles comerciales. Si fuera muy sencillo, lo haría todo el mundo.
Doña Begoña, ¿qué aspectos de la empresa privada le resultan más fáciles de aplicar a la administración? Porque uno ve, cuando está en la administración, y tiene muchísima experiencia, pues aspectos que dice, esto es la administración, es inviable en muchos aspectos. Pero ¿qué cosas sí se pueden adaptar que todavía no están en marcha?
Bueno, yo creo que es importante, y así lo explicaba esta mañana, ver clarísimamente la diferencia con una empresa privada. Una empresa privada tiene capacidad de autoorganización y de elección, cosa que no tiene la administración, cualquier administración. No tengo capacidad de pensar qué políticas voy a hacer, tampoco de destinar el dinero que crea que debo de destinar, tampoco en seleccionar las categorías o cuerpos que necesite, y tampoco tengo la posibilidad de despedirlos si quiero o si no funciona. Y el beneficio no es para mí, es para los ciudadanos. Luego tengo que trabajar con personas y para las personas, y dentro de un marco legal con unas competencias obligatorias. Primera diferencia, ¿qué puedo utilizar de la empresa privada? Obviamente, lo mejor que se ha podido utilizar son todo el avance en medios telemáticos, en las ciencias de información y en las competencias. Es decir, que yo creo que la experiencia de la evaluación por objetivos, del rendimiento, de las productividades, que esto sí se puede implantar en las administraciones, y sobre todo el tema informático, el registro de personal, por ejemplo, yo lo explicaba abajo, del Ayuntamiento de Madrid, por primera vez lo tenemos, pues lo tenemos, y comentaba, 17 millones de caracteres informáticos hemos hecho en 7 años, y hemos conseguido tenerlo en papel e informatizado, la plataforma informática SAP, por ejemplo, que nosotros hemos puesto, y que está todo el módulo de carrera, el módulo, eso facilita muchísimo la gestión, se gana en rapidez y además en seguridad. Eso, para mí, yo creo que es lo más importante que hemos podido copiar de la empresa privada.
Don Eduardo, ¿alguna pregunta para
doña? Si yo no he leído mal, creo que en la función pública, en la nueva ley de la función pública, se va a valorar el desempeño, ¿no?
Bueno, en el Ayuntamiento de Madrid ya lo estamos valorando, el desempeño. Es decir, la productividad, nosotros llegamos a un acuerdo con las centrales sindicales, con unos fondos especiales que se habilitaron dentro del marco de los acuerdos de carrera, y con ello conseguimos que hubiera dos valoraciones. Una en relación con el puesto, es decir, si su puesto tenía más peligrosidad, más dedicación, algunas características especiales, distinta jornada, ampliaciones, horarios, etcétera, tenía una valoración. Pero además teníamos también la evaluación de cómo lo hace el rendimiento, el interés, la incentivización o el beneficio que se pueda sacar. Se llegaron a unos acuerdos y se establecieron unas productividades fijas y unas variables que van en función del rendimiento que se pueda obtener. Lo que habla el estatuto es de otros modos de evaluación, y le comentaba a Francisco antes que yo, que he sido director de función pública en Castilla y León y que viví el momento de las comunidades autónomas, ahora me toca defender lo local. Pues en Andalucía recuerdo yo que se hablaron de dos índices, el cuantitativo y el cualitativo, porque son las formas que tienes para hacer la evaluación del rendimiento. Tanto haces, cuánto haces, qué repercute. Y es difícil, porque hablamos de personas. Entonces, ¿quién va a hacer esa evaluación? Es decir, yo le ponía un ejemplo. Es decir, yo tengo que decir a un trabajador mío, pues no lo sé, a un barrendero, tienes que barrer, tienes que poner a un policía, multas. No, quiero decir, creo que la evaluación del desempeño, conforme la ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que va más en función, no solamente cualitativos y cuantitativos, sino en función de los objetivos que se persiguen en compromisos políticos adquiridos en los programas electorales. Y yo creo que eso sí, eso se podrá realizar.
El otro día, no sé qué opináis, pero en esa mesa de debate que tuvimos con distintos consejeros y sobre todo con directores generales de la administración, se hablaba de los objetivos, de cómo medir los objetivos. Los políticos, claro que tienen los objetivos. Tuvimos la oportunidad el lunes de tener en el programa al consejero de salud de La Rioja, don José Ignacio Nieto, que acaba de montar un magnífico hospital en Logroño, el Hospital de San Pedro, con más de 4.000 personas. Y bueno, decía, bueno, Este es el objetivo, ¿no? Tener un hospital de no sé qué. Los políticos también tienen un objetivo. Nos vamos a quedar con don Eduardo y vamos a despedir a doña Begoña, que se marcha ya después de estar y de pasar por este 12º Salón Capital Humano. Hasta una nueva ocasión y tendremos oportunidad de charlar tranquilamente en el programa sobre función pública,
Seguimos en el Foro de Recursos Humanos recordando los mejores momentos de Capital Humano 2007. Allí estuvimos y conversamos, charlamos con los protagonistas de este evento dedicado a los recursos humanos en nuestro país. Como decíamos, el colectivo de inmigrantes es cada vez más amplio, es clave en estos momentos, sin duda, en el mundo del trabajo. También de este aspecto se ocupaba Capital Humano 2007. Hablábamos con el director general de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
De la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid. Don Gabriel, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero en primer término felicitar a todos los organizadores de este 12º Salón de Capital Humano. Yo creo que ha sido una apuesta muy oportuna, muy adecuada para los tiempos actuales. Ya Madrid se ha convertido en la comunidad de referencia de más de 1 millón de inmigrantes, que ya representamos el 16% de la población madrileña, y que día tras día trabajamos sintiéndonos también plenamente madrileños, profundamente orgullosos de estar aquí en España y de seguir consolidando a España y a Madrid en particular como lo que ya es una gran potencia a nivel mundial y particularmente para todos los iberoamericanos, nuestro país de referencia y nuestro ejemplo a seguir.
Una Comunidad de Madrid, don Gabriel, y una Consejería de Inmigración que muy activa y productiva, porque se puede ser activo y no llegar. Ustedes están llegando realmente, pues no solo a la situación real, sino en muchas ocasiones por los mensajes que trasladan al corazón del madrileño también,
Efectivamente, yo creo Madrid siempre ha sido una tierra de acogida durante mucho tiempo de inmigrantes procedentes de todos los puntos de España, hoy de más de 144 nacionalidades diferentes, y yo creo que al cabo de unos cuantos años Madrid será cada vez más importante gracias al fenómeno migratorio.
Bueno, sobre la inmigración, una realidad en el mercado laboral actual, ¿cuál es la realidad de la situación migratoria actualmente en nuestra comunidad, don Gabriel?
De este millón de inmigrantes ya tenemos cerca de 420.000 inmigrantes que cotizan a la seguridad social, por tanto que aportan día tras día a mantener un sistema de seguridad social público estable, equilibrado, próspero y con futuro. Al día de hoy, la inmigración, además, representa el 10% de la riqueza de la Comunidad de Madrid, directa o indirectamente. Madrid está creciendo por encima de la media española, gracias también a los inmigrantes, y España en su conjunto por encima de la media europea, gracias a todos los inmigrantes que estamos en España.
¿Qué retos tiene por delante su dirección y sobre todo la propia Consejería de Inmigración? Pues yo diría que en los próximos meses, dado que el tema es tan preocupante en algunos momentos, tan prioritario en otros y sobre todo tan solidario también en otros aspectos, muy interesante.
España y concretamente Madrid parte de una postura de privilegio. España ha visto la experiencia de fenómenos migratorios no siempre tan exitosos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia y por supuesto también en Estados Unidos. La Comunidad de Madrid, de esa experiencia, Madrid en muy corto tiempo ha llegado a igualar a países con gran andadura en el ámbito migratorio como Francia o Inglaterra, pero desde ahora conscientes de que tenemos que avanzar en la igualdad de oportunidades. Esa es la razón de ser de la Consejería de Inmigración. Brindar nada distinto que igualdad de futuro para cada uno de los inmigrantes que vive en la Comunidad de Madrid. Entendemos que la gran deficiencia de otros lugares de Europa ha sido el descuido de las administraciones públicas. No ha sido tanto concentrar a los inmigrantes en determinadas zonas, en determinadas áreas, ha sido antes que nada la desidia de la administración pública. Por eso la Comunidad de Madrid en su plan de integración hace una inversión muy considerable, recientemente la Unión Europea así lo ha reconocido, Madrid invierte más de 4.600 millones de euros para la integración de los inmigrantes, que hacia el futuro es una gran inversión, incluso ya lo es al día de hoy. Tengamos en consideración que por cada euro que la Comunidad de Madrid invierte, la inmigración genera 4 euros de contrapartida. Es decir, tiene un efecto directamente positivo en toda la economía y en el bienestar de toda la sociedad madrileña.
Por último, y sabemos que tiene prisa porque le esperan en la consejería, por último, un apunte sobre formación, porque vemos a mucha inmigración en nuestro país, pero un punto importante es la formación, cómo nos preparamos bien en origen, bien en destino. ¿Qué hace la comunidad en estos momentos? ¿Qué proyectos tiene? Sobre todo, ¿qué idea tiene en materia de ayudar en la formación a la inmigración?
Tenemos más de 40.000 plazas de formación ocupacional y de inserción al mercado laboral que se ofrecen este año. Más de la mitad seguramente serán utilizadas por los inmigrantes, en cualquier caso en situación de igualdad de oportunidades con los demás españoles. No buscamos un privilegio especial para los inmigrantes, solamente que accedan al mercado laboral en igualdad de oportunidades con los españoles. Estamos trabajando igualmente por fortalecer el emprendimiento en el ámbito de los inmigrantes. Hoy en día el inmigrante cotiza como autónomo o emprendedor 4 puntos por debajo del promedio español y queremos que hacia el futuro pueda igualar el mismo nivel de emprendimiento del común de los españoles. Por eso tenemos varias líneas de actuación, varios créditos importantes y una inversión económica en consonancia para garantizar que el inmigrante también sea empresario y garantice un mejor bienestar para él y para todos los españoles.
Pues don Gabriel Fernández Rojas, protagonista junto a otros invitados de esta mesa, le emplazamos en otro momento a asistir con más tranquilidad al Foro de los Recursos Humanos y de esa forma poder tratar el asunto con más tranquilidad. Nos ha apetecido mucho charlar con usted. Gracias y un saludo para la consejera, doña Lucía.
Muchísimas gracias y permítame terminar trasladando mi más sentido agradecimiento a todos los madrileños y a todos los españoles por la acogida, el interés y la bienvenida que nos brindáis a todos los inmigrantes. Muchísimas gracias.
Don Gabriel, muchísimas gracias. Encantado. Hasta una nueva ocasión.
Las 6:06 en directo al Foro de los Recursos Humanos. Estamos recordando las conversaciones, el diálogo que manteníamos con los principales ponentes en Capital Humano 2007. Más asuntos sobre inmigración. Como decíamos, hoy precisamente el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, elaborado en marzo, lo sitúa como el tercer tema que más inquieta a los ciudadanos españoles en estos momentos. La compañía Adecco ha analizado el mercado de la inmigración, estuvo también en Capital Humano 2007 y desde allí trasladaba su análisis hasta el Foro de los Recursos Humanos.
Bueno, pues continuamos. Don Diego, si me pasa los datos un segundito que le acabo de dar, y continuamos hablando con nuestros invitados para charlar sobre los protagonistas más interesantes que han pasado. Muy interesante la charla con don Gabriel Fernández, director de inmigración de la Comunidad de Madrid, y nos acompaña, pues, para ir finalizando esta sesión de tarde en el Foro de los Recursos Humanos, don Eloy Capellán, director de inmigración del Grupo Adecco. Don Eloy, muchas gracias. ¿Qué tal ha ido esa charla?
Pues bien, yo creo que interesante.
Muy bien, pues la inmigración vista como una necesidad de mercado, no se preocupe, no llega la sangre al río, pero realmente estamos hablando de un dato muy interesante que me acaba de dar, que el 18% de los trabajadores que prácticamente manejan, proceden de la inmigración.
Sí, efectivamente, este es una realidad, un hecho constatable, que es fruto de la situación de evolución que estamos viviendo en el mercado de trabajo español a lo largo de los últimos años.
En los aspectos de inmigración, ¿cuál es la visión de Adecco? ¿Cómo está trabajando Adecco con sus clientes que demandan efectivamente soluciones y servicios en esta materia?
Pues bueno, yo creo que compartimos un análisis de que España vive en este momento una coyuntura o una situación en la cual hay una demanda insatisfecha de trabajadores. ¿A qué obedece esta demanda insatisfecha? Pues bueno, a varias razones. Por una parte, pues en España hemos vivido un crecimiento económico sostenido a lo largo de los últimos años que ha provisto una generación de empleo tremenda, que tenemos una economía que está fundamentada sobre actividades intensivas en personal. Y que por tanto mucha generación de empleo, ha habido una altísima demanda de personal, que en ese contexto las tendencias demográficas no nos han ayudado o no han contribuido, en el sentido de que ha habido un deterioro de la tasa de crecimiento vegetativo, es decir, ahora tenemos tasas inferiores de natalidad o muy inferiores a las que vivíamos hace unos años. Por otra parte, pues también se han transformado los patrones socioculturales de los españoles en la medida en que, pues bueno, pues pretenden o aspiran a ocupaciones más cómodas y hay una transición de las ocupaciones más incómodas o percibidas con menor valor social o sujetas o sometidas a turnos rotatorios, a condiciones donde el esfuerzo físico es importante, o quizá peor retribuidas o más sometidas a contratos temporales, ¿no? Pues hay una tendencia a buscar mayor estabilidad, mayor calidad en el empleo, mayor comodidad en esas ocupaciones. Uh-huh. Por otra parte, también vivimos una situación en la que sistemas de protección, lo cual que es una enorme virtud, ¿no? Que estemos protegidos frente a un posible episodio de desempleo, pero bueno, en ocasiones esto hace que hay mucha gente que tenga un escaso incentivo a una búsqueda proactiva de empleo, pues se siente cómoda en esta situación. Y por último, yo diría que hay también una hipervaloración de la formación universitaria en detrimento de la formación técnica. Entonces ahora vivimos pues un auténtico descalabro en la oferta de mano de obra cualificada, sobre todo en profesiones técnicas.
Hay un aspecto que comentábamos también con don Gabriel Fernández Rojas, que es el proceso de formación, bien en origen, destino, de esto hay un debate amplio, pero voy más que al debate, al tipo de formación que deben de implantar pues a un colectivo que viene y que, bueno, debe ser similar al de cualquier otra persona, pero con un componente interesante, que es que no conocen el sector, no conocen el mercado, no conocen realmente el territorio. Ante eso, ¿cuál es su visión? ¿Cómo se está trabajando en ADECO en ese tema, don Eloy?
Pues yo creo que apunta muy bien. Es decir, a menudo, en esa visión que tenemos quizá un tanto reduccionista de la dimensión laboral de la inmigración, pensamos primero que en otros países tienen menos conocimientos técnicos que en nosotros, lo cual en ocasiones es cierto, pero en muchas no, y sobre todo despreciamos la dimensión cultural, cuando es una variable a considerar, a tener en cuenta, porque efectivamente hay otros patrones que rigen. Pues quizá la persona, pues yo que sé, provenga de un país en el cual pues no hay una cultura sindical o no hay una presión fiscal como la nuestra y no está acostumbrado a unas retenciones en la nómina como las que tenemos aquí, o simplemente no tiene cultura preventiva y desconoce o no tiene esa inclinación natural a utilizar los equipos de protección individual, o tiene otra dimensión del tiempo, y es decir, relativiza la puntualidad, por ejemplo, frente al rendimiento, cuando para nosotros el empezar ahora, o el abrir una tienda ahora, o el abrir un taller, o recibir un vehículo, en la hora que nos hemos comprometido con los clientes, puede ser un factor determinante. O no despreciar efectivamente que pueda venir de un ámbito rural y no está acostumbrado a utilizar el metro, o a utilizar la red ferroviaria, o a no, digamos, a no conocer los servicios que pueda prestar un ayuntamiento, la cobertura social que tenga. Es decir, hay un montón de factores que deberíamos considerar a la hora de minimizar el impacto o el trauma de choque cultural que se produce cuando un trabajador que viene fuera viene a España.
Pues nos parece muy interesante todas esas reflexiones. Don Eloy Capellán, director de inmigración de ADECO, muchísimas gracias por resumirnos su intervención en esa mesa sobre inmigración, una realidad en el mercado laboral actual, que no podía tener un título mejor, como realidad en el que creemos que lo mismo que en recursos humanos, en formación, en distintas áreas de esto del negocio que rodea a las personas y a las empresas, pues la innovación va a ser un punto importante también, porque necesidad hay, experiencia también, y sobre todo va a surgir nuevas ideas en las que seguro el Grupo ADECO estará ahí presente. Don Eloy, gracias.
Muchas gracias.
Continuamos en el foro de los recursos humanos en la recta final.
Y también Capital Humano 2007 ha sido centro de exposición y análisis de proyectos mirando hacia los nuevos escenarios internacionales del mundo del trabajo. Por ejemplo, un escenario cercano para nuestro país como es Marruecos. El proyecto MEDA del Ministerio de Trabajo fue uno de los objetos de análisis con respecto a estos nuevos escenarios internacionales y también teníamos la oportunidad de hablar con el responsable del proyecto MEDA del Ministerio de Trabajo en el Foro de los Recursos Humanos este año en Capital Humano 2007.
Son muy interesantes algunos de los proyectos que a lo largo y ancho de este salón Capital capital humano nos estamos encontrando, a los que nos gustan los recursos humanos y transmitir y comunicar todo lo que se hace en recursos humanos y en distintas áreas. Hablamos mucho en este caso de nuestro territorio, de la Comunidad de Madrid, y muchas iniciativas también desde el Ministerio y fundamentalmente iniciativas concretas, ¿no? Yo quisiera charlar un rato a esta hora de la tarde con don Antonio Maceda, que es responsable de relaciones institucionales de un proyecto que les va a gustar mucho. Es un proyecto que se llama el proyecto MEDA, de apoyo institucional a la circulación de personas, centrado en Marruecos. Corríjame, don Antonio Maceda, muy buenas tardes, bienvenido.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntenos, en primer lugar, ¿qué es el proyecto MEDA?
Sí, es un proyecto que tiende a facilitar la contratación en origen de trabajadores marroquíes por parte de empresas de España o del resto de los países de la Unión Europea. Esto es, pretende dar respuesta a una necesidad real que todos conocemos, que es la dificultad o la imposibilidad de conseguir profesionales preparados o trabajadores preparados para muchas de las actividades productivas en nuestro país.
¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo se trabaja en MEDA para que eso se lleve a cabo?
Lo que se hace es, desde luego, utilizar los recursos, las normas legales vigentes en cada uno de los países, en este caso Marruecos y España, pero intentando agilizarlos para que los empresarios puedan obtener satisfacción más rápida a sus necesidades, intentando que la calidad de los servicios que se prestan sean muy superiores a los actuales, esto es, mejorando los servicios que se prestan a los empresarios, y también fomentando, facilitando la formación de las personas que vengan a trabajar a nuestro país, tanto desde el punto de vista de aspectos técnicos, como de aspectos lingüísticos, como también de aspectos culturales.
Para hacernos una idea, si baraja alguna cifra, nos es muy interesante. ¿De cuánto tanto por ciento estamos hablando de demanda de trabajadores que se centran en Marruecos como eje fundamental? ¿De qué nivel de trabajadores estamos hablando?
Sí, más o menos. La necesidad indudablemente es muy superior, pero en este momento, solo en lo que va de 2007, enero, febrero, marzo, se han contratado en Marruecos casi 5.000 personas. 5.000 trabajadores en sectores como la agricultura, la hostelería, la atención en centros comerciales de tipo multimedia, informática, etcétera, etcétera. No sé, reparación de ascensores, por poner otro ejemplo. En fin, que existe una disponibilidad muy importante de recursos humanos en Marruecos, de personas perfectamente preparadas, que con el apoyo de ANAPEC y la decisión final del empresario, pues pueden resolver esas necesidades que comentábamos de trabajadores para las empresas españolas.
Ha dicho muy bien una expresión, con la decisión final del empresario, que evidentemente sí. Se encuentra un trabajador pues preparado, formado y sobre todo seleccionado por un criterio.
Exactamente, lo que hace este organismo ANAPEC, que es el que se encargaría en Marruecos de atender las necesidades de servicio del empresario, es preparar el terreno con las indicaciones que cada empresa le dé sobre los perfiles profesionales que necesite, darle apoyo logístico, todo ello por supuesto de forma absolutamente gratuita, facilitar cuestiones como la comprensión de la lengua cuando no se conoce la lengua, facilitar la traducción de soportes informativos, facilitar cursos formativos adaptados al perfil profesional de que se trate, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso para terminar con algo tan importante como el apoyo administrativo para completar esos trámites a veces tan dificultosos como son los de los permisos, autorizaciones para trabajar y visados.
Pues muy bien, don se me ha ido la tarjeta.
Don Antonio Maceda.
Don Antonio, aquí estás. Sí, don Antonio Maceda, director de Relaciones Institucionales del proyecto MEDA. Nos parece muy interesante, sobre todo por lo que dicen ustedes en su objetivo, un proyecto que pretende mejorar los flujos de la circulación legal de personas, son muy precisos, legal de personas con fines de trabajo entre la Unión Europea y Marruecos a través de ese fortalecimiento institucional de las estructuras apropiadas. Por último, en materia de formación, ¿cuáles son las demandas más
utilizadas, ¿qué tipo de formación realizan ustedes?
Hay una formación que es bastante solicitada, pero que además se hace con carácter general, que es una formación dirigida a orientar a la gente que va a venir a España a convivir con nosotros sobre determinadas pautas culturales o sociales que es importante que conozcan para no tener problemas y para que su integración se desarrolle con más facilidad, en primer lugar. En segundo lugar, desde luego, una formación complementaria en relación con la lengua. Supongamos un técnico de ascensores. Uh-huh. Obviamente, una cosa es conocer de forma general el español y otra cosa es trabajar en el marco de los ascensores y conocer su terminología.
Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En DOP Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOP Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOP Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es.
Estamos en este 30 de abril, víspera de la festividad del Día del Trabajo, recordando toda una fiesta a la que este año se ha vivido en Capital Humano 2007. Hemos querido precisamente durante estos últimos 55 minutos de radio volver la vista a toda una fiesta del trabajo que anualmente se celebra, toda una fiesta de los recursos humanos, como es el Salón Capital Humano, celebrado recientemente, cada vez más eventos dedicados al empleo, cada vez más eventos a la formación, a los recursos humanos. Y para acabar, un dato en esta víspera del 1 de mayo de la fiesta del trabajo, un dato con el que comenzábamos el programa y con el que queremos hoy cerrar. A día de hoy, según el INE, hay en España 5.276.000 personas con contratos temporales. 3 millones de trabajadores españoles sobreviven en estos momentos en precario. Han alternado en 5 años el desempleo con los contratos temporales, que son los que tienen 5 millones de españoles, como decimos. La temporalidad, a pesar de todas las medidas que se han puesto en marcha, sigue siendo muy alta en estos momentos en nuestro país. Casi el 32% frente al 13% de Europa. Unos datos para reflexionar, unos datos hoy para acabar este foro de los recursos humanos, que volverá el próximo lunes a las 5:30 de la tarde en Radio Intercontinental de Madrid. Reciba los saludos desde el control técnico de Juan Manuel Cogolludo y